Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La crisis del coronavirus expande el miedo por toda Italia. Esta mañana se han confirmado 2 muertes más en el norte del país y son ya 5 los fallecidos a causa del COVID-19. Todos son de avanzada edad y el último, un anciano de 88 años que ha fallecido en Lombardía. Hay 219 personas contagiadas en Italia. Mientras las autoridades sanitarias siguen lanzando llamadas a la calma, a dar una respuesta proporcionada, los italianos han comenzado a vaciar las estanterías de muchos supermercados del norte de Italia. Además, la imagen que más se ha repetido durante toda la jornada es la de trenes semivacíos, fundamentalmente los que enlazan el norte con el sur de Italia. Hoy los colegios han permanecido cerrados en Lombardía, en Véneto, también en Piamonte, y con consecuencias que van aumentando poco a poco. Se ha producido un repunte muy importante de las compras por internet y se disparan también los precios de los productos sanitarios. Pablo trabaja en Milán y contaba en Herrera en COPE que la ciudad está prácticamente paralizada.
Sí, una cuarentena. 2 semanas nos han dicho de trabajar desde casa. O sea, puedes salir de tu casa, pero se aconseja pues tener cuidado. Todo con cabeza, ¿no? Lo importante es no exagerar, ¿no? Miedo no, lo que sobre todo son todas estas medidas, como nunca se han vivido, las sensaciones que está pasando, ¿no?
Todo esto en el norte de Italia, pero el miedo traspasa fronteras. Este mediodía el Barça aterrizaba en Nápoles, mañana juega allí la ida de los octavos de final de la Champions y nada más llegar la expedición culé ha sido sometida a un control de temperatura preventivo. Al margen de la crisis del coronavirus en España, el PP Vasco trata de digerir el golpe sobre la mesa que ha dado Pablo Casado y que les ha obligado a cambiar de candidato a menos de, nada, 40 días para las elecciones autonómicas. Esta mañana el Comité Electoral de los Populares ha ratificado a Carlos Iturgaiz como candidato al Lehendakari. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, es un auténtico culebrón, pero resumiendo, lo que ha pasado es que el candidato que partía en la parrilla de salida, Alfonso Alonso, no ha asumido las condiciones marcadas dentro del acuerdo entre PP y Ciudadanos. Y a partir de ahí, Casado ha dado un golpe sobre la mesa. Su improvisado sustituto, Iturgaiz, pasaba esta mañana por Herrera en COPE.
Cuando recibí ayer la llamada de Pablo Casado, me quedé también sorprendido porque no esperaba que pudiera llamarme. Pero cuando me pidió el presidente tomara el relevo de Alfonso Alonso, pues inmediatamente le dije que sí.
Pablo Casado impone el candidato para las autonómicas del País Vasco en el Partido Popular y se hace así, de forma directa o indirecta, como quieran, autorresponsable del resultado. Ya veremos cómo le sale la jugada, aunque es una decisión que va mucho más allá de las elecciones en una comunidad autónoma. ¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Mediodía.
COPE. Estar informado.
A esta hora seguimos pendientes de Canarias. Allí poco a poco la calima está dando tregua y se trata de recuperar la normalidad de los aeropuertos donde más de 1.000 vuelos y 20.000 pasajeros se han visto afectados por la tormenta de arena y el fuerte viento de este fin de semana. Ha habido larguísimas esperas de los pasajeros conscientes de que la paciencia es importante.
Pues aquí estamos esperando para llegar a La Palma, pero lo veo complicadillo hoy.
Esperando, a ver qué hacemos, si salimos, si nos quedamos, la verdad que no lo sé.
Vamos a ir además en mediodía COPE hasta la localidad tinerfeña de Santa Úrsula, al norte de la isla, para conocer la última hora del incendio que en la tarde de este domingo obligaba a evacuar a más de 1.000 vecinos. En la localidad vizcaína de Zaldívar, un helicóptero sigue sellando con espuma el vertedero para evitar más incendios, mientras 18 días después seguimos sin noticias de Joaquín y Alberto. Son los 2 trabajadores que continúan desaparecidos tras el derrumbe de ese vertedero. Ha renunciado además el catedrático que iba a estar al frente de la comisión de expertos para analizar lo que ha pasado en los numerosos casos de abusos a menores tutelados en Baleares. El profesor de Intervención Social de la Universidad de Oviedo cree que su labor estaba siendo politizada por la oposición. Y en Londres empieza el juicio contra Julian Assange, es el fundador de Wikileaks. Está acusado de filtrar información confidencial de Estados Unidos en 2010, lo que llevó a Washington a pedir su extradición. La sentencia podría hacerse pública a finales de año.
Bueno, lo que hace unos días nos parecía muy lejano, nos hablaban de Wuhan, de China, ahora ya impacta mucho más por la cercanía, porque es fácil que conozcas a amigos, a familiares que viven en Italia y que cuentan como Sara las escenas que están viviendo en el norte del país por la extensión del brote de coronavirus.
Y lo que me encontré fue supermercados vacíos. Yo quería comprar fruta, pero no había nada, o sea, nada es nada. No había carne, no había pescado, no he podido traerme ni siquiera una bolsa de lechuga. Nada, todo vacío.
Sara Martín, que es madre de familia, tiene 3 hijos y contaba en Herrera en Cope que viven en Lodi, a solo unos kilómetros del epicentro del coronavirus en Italia, muy cerca de algunas de las 11 localidades que están completamente aisladas en 4 regiones, ya decimos, del norte de Italia.
Los supermercados sí que están abiertos, pero los centros educativos, los cines, las bibliotecas no lo están. Ni siquiera hubo misas en domingo en la Catedral de Milán. Pero las medidas extremas parece que han llegado un poco tarde porque el coronavirus se sigue propagando. Los últimos datos, lo decíamos en el arranque, 5 muertos y 219 contagios, entre otras cosas porque los expertos en el país, en Italia, no dan con el origen de este rápido contagio. Todo apunta a un fallo de diagnóstico en el hospital de Codogno al pensar que un afectado solo presentaba un caso de gripe común.
Y como los italianos están sobre todo desconcertados, pues buscan medidas de protección por su cuenta. Almudena trabaja en una farmacia de Turín, en pleno aeropuerto, y ayer estuvo todo el día de guardia.
Fue horroroso. Vendí mascarillas como si fueran cromos. Somos de las pocas farmacias que todavía tienen mascarillas en Turín. Y yo trabajaba con mascarilla. Me obligaron mis con guantes. Hemos acabado todos los geles para las manos.
Claro, y atentos porque los precios de estos productos sanitarios han disparado. Los geles de los que nos hablaba Almudena, esos geles desinfectantes que costaban 3 euros, han pasado a valer, a costar 22 euros. Llamativo también, con toda esta situación, que no se hayan anulado vuelos entre España e Italia como ocurrió con China. Ni siquiera hay controles específicos para los españoles que aterrizan desde esa zona del país porque estamos en el espacio común, en eso que llaman territorio Schengen.
Así que la pregunta que nos hacemos es si estamos en España en un riesgo similar al que ya se está viviendo en Italia. Hay un caso de momento en estudio en Murcia. Es una joven de San Javier, aunque en las últimas horas se ha descartado otras sospechas en la misma región y también en La Rioja. Pero en Mediodía Cope ha sido especialmente claro Antoni Trilla, es epidemiólogo del Clínic de Barcelona y da por descontado que el virus va a llegar.
Yo creo que esta es una posibilidad que hay que dar por muy probable, es decir, y prácticamente sería imposible que nuestro país quedara libre de un virus que circula cada vez un poco más por todo el mundo, con la misma intensidad que ha llegado en Italia. Podría ser que sí, podría ser que no.
Claro, la siguiente pregunta es, si ya damos por hecho que esto va a llegar, o es bastante probable que llegue a España, ¿estamos preparados para afrontarlo, Maribel Sánchez?
Las autoridades sanitarias luchan contra reloj, analizando los casos sospechosos de coronavirus, el último en Murcia, y los epidemiólogos como el doctor Antoni Trilla aseguran a COPE que estamos preparados para hacerle frente si traspasa nuestras fronteras.
Lo que tiene que hacer un país, y España está preparada, es en esta primera fase lo que comentábamos antes, detectar, aislar y tratar los pocos casos que pudieran venir, intentando que este número no crezca.
Después de los análisis que han dado negativo en los pacientes de Vizcaya y La Rioja, esta mañana se activaba el protocolo contra el coronavirus en Murcia. En principio, es también como medida de prevención. El Hospital Virgen de la Risaca ha decidido el aislamiento domiciliario de una mujer que había viajado al norte de Italia y que acudió al médico con los síntomas de un resfriado. Se le han realizado las pruebas oportunas, como en los anteriores pacientes, y se está a la espera de los resultados. Evitar el contagio se ha convertido en una prioridad en nuestro país y los expertos nos recuerdan que nosotros mismos podemos colaborar con una buena higiene de manos.
Brutal, está saliendo la gente de las casas.
En Puerto de la Cruz, en La Orotava, también en Tejeda o en La Aldea, en Gran Canaria, tuvieron que salir prácticamente con lo puesto. Incendios registrados durante todo el fin de semana en Canarias y esa tormenta de arena procedente de África que ha teñido de naranja todo el cielo de las islas, complicaba tanto la situación del fuego como su extinción.
Pero hoy las cosas están un poco mejor, sobre todo hay menos viento, la calima aún está presente, pero el viento está facilitando un poquito más las cosas. Vamos a conocer cómo es la situación a esta hora de esos incendios en Santa Úrsula, en Tenerife. Está Antonio Herrera. Adelante, Antonio.
En las zonas de Tijarafe o de Monroy aún se ven los efectos del fuego. Huele y se ven cenizas por muchos sitios. O sea, ahora los vecinos están cuantificando los daños, muchos de ellos en fincas de vino calcinadas y algunos vehículos. Afortunadamente no se han tenido que lamentar daños personales. María, una de las vecinas, decía que les preocupaba el viento.
Claro que estamos mal. Oh, pues mira, a ver, y aparte que no hay viento, que lo peor fue el viento, que no podíamos salir, porque si a lo mejor salimos y echamos agua, pero es que no se podía salir. Y aparte de que fue todo rápido.
Se espera que el episodio de Calima dure hasta el próximo miércoles.
Bueno, además del fuego, la otra cara de esta tormenta se ha vivido en las calles por la suspensión de numerosas celebraciones del carnaval y sobre todo, la noticia ha estado en los aeropuertos. Se han pasado la noche en los distintos aeropuertos de las islas miles de personas y a Carlos Herrera también la ha pillado allí.
Miren ustedes, a lo largo de mi vida he hecho programas en muchos lugares, incluso en aeropuertos, pero nunca emulando a Tom Hanks en la terminal.
Bueno, los hoteles estaban a rebosar por el carnaval, por las 14.000 personas que no podían salir de las islas. Y el aeropuerto se ha convertido hoy en lugar de descanso para personas de todos los rincones del mundo que intentaban volver a casa, como ha contado en directo Herrera, en COPE, durante toda la mañana. La situación ha ido recobrando cierta normalidad, aunque todavía hay personas afectadas por los retrasos y la falta de visibilidad en las islas. Y hoy tenemos que explicar también la que es la gran batalla política de las últimas horas, esa retirada forzosa de Alfonso Alonso como candidato del Partido Popular para las elecciones autonómicas del 5 de abril. Sustituto, se lo hemos contado en portada, Carlos Iturgaiz, un candidato que ya lo fue en el PP Vasco allá por 1998. Logró entonces uno de los mejores resultados de su partido, siendo segunda fuerza en el País Vasco, pero de aquello ha pasado ya mucho tiempo.
Y lo logrado hace más de dos décadas, pues no contenta al PP Vasco, donde siguen especialmente enfadados por todo este episodio. María Daván, con la decisión que ha tomado la dirección nacional del PP, claro.
Pues sí, existe malestar y sobre todo asombro por lo que ha pasado estos días y mucho dolor por las nuevas heridas abiertas. Dicen sobre todo porque existe la sensación de que en el fondo se han metido un gol en propia puerta. La reflexión más extendida es que esto no se hace a poco más de un mes de las elecciones. Esta tarde Alonso dará un discurso en Vitoria ante la Junta Directiva Regional y posteriormente ofrecerá una rueda de prensa. De momento sigue en la presidencia del PP Vasco, pero esta situación también es ya insostenible. El problema es que lo que menos necesita el partido ahora mismo es encima una gestora. Las encuestas no eran halagüeñas, pero ahora los resultados pueden ser catastróficos y hay quien asegura que podrían quedarse con 4 diputados y uno de ellos como mínimo de Ciudadanos para este viaje, pues piensan algunos no hacían falta las alforjas de Ciudadanos.
Bueno, quitar a Alonso y colocar y Iturgaiz ha sido una decisión personal del presidente del PP, de Casado. ¿Hasta qué punto, María, lo que pase a partir de ahora va a ser responsabilidad suya?
Pues Casado arriesga y mucho, sí, pero pase lo que pase, tendrá a partir de ahora el control del partido en el País Vasco, que no es poco. El problema es que, como dicen algunos, Casado va a torear ya un toro sin su muleta, que era Alfonso Alonso, y ahora la cornada se la va a llevar él. Quien espera no llevarse otro puntazo es Alberto Núñez Feijóo. Fuentes consultadas por COPE admiten que el enfado del presidente gallego es mayúsculo, pero no va a echar más leña al fuego porque el ruido también le perjudica a él. Por eso, hoy mismo tiraba de manual, elogiaba a Alonso y a Iturgaiz y apuntaba que el partido tendría razones para hacer lo que ha hecho. Y ahí se quedaba. Pero si vuelve a ganar por mayoría absoluta, habrá que oírle, dicen.
Noticia también, otro día más en las calles con las protestas de las gentes del campo. Han pasado 6 semanas de las primeras movilizaciones. Y en las tierras de cultivo, en las plantas ganaderas, en el olivar, en todo el campo español, la situación sigue exactamente igual.
Vaya quema. Eso sí que es una quema duro con ello.
Bueno, son barricadas que esta mañana han cortado varios puntos de la Nacional 322, de la A306 en la provincia de Jaén. Se han amanecido con barricadas ante decenas de concentraciones que ha habido durante la mañana en todos los rincones de esta provincia de Jaén. Mañana seguirán también con la presión, justo en el día en el que el gobierno quiere aprobar las primeras medidas para intentar apaciguar a este sector, dándole más poder a agricultores y ganaderos en la cadena alimentaria a la hora de fijar los precios. Hasta ahora, ninguna medida concreta, todo promesas. Y sí, mucho marketing y ese apretad del vicepresidente Pablo Iglesias a los agricultores, como si la cosa no fuera con el gobierno. Hay que tener en cuenta también que está atascada, está suspendida, y esto interesa de lleno a más de 700.000 agricultores. Está paralizada la negociación de los presupuestos europeos, que incluyen importantes recortes en las ayudas directas de la política agraria comunitaria. Recortes que incluyen un descenso de la PAC en torno al 14%.
11 mujeres, este es otro de los datos que destacamos en Mediodía Cope. 11 mujeres han muerto asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. Y este es el contexto en el que queremos hablarte de la labor que hace Cáritas contra el maltrato y las amenazas que sufren también otras muchas mujeres. Lo normal es que conozcamos más el papel de Cáritas ante necesidades materiales, pero su labor va mucho más allá. El caso de Virginia es un ejemplo de ello. Lo ha recogido Carmen Labañín.
Virginia no olvida su última Navidad con su expareja.
Yo el 25 de diciembre de 2018 volví a nacer, después de haberme pegado la paliza que me dio, que no solamente es de rotura de nariz, es que yo parecía un muñeco, un trapo. Pues después de todo eso, él quería coger la botella y decir, tú de aquí no sales, y así me lo dijo, y tú de aquí no sales. Yo dije, por favor, mis hijos, por favor.
Pidió ayuda, a él lo detuvieron y lleva 8 meses en la cárcel. Ella se recupera con sus 2 hijos dentro del proyecto de Cáritas Rompe tu Silencio.
Te escuchan, te dan la mano, te dan cariño, te protegen, o sea, es algo increíble.
Pese a ser víctima de alto riesgo, Virginia se siente protegida. Confía también en la labor de la policía y la justicia y recomienda a quienes estén en su misma situación que denuncien. Solo 2 de cada 10 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas lo hicieron en 2019.
Bueno, comienza una semana grande, muy grande para Real Madrid y Barça en la Champions, José Luis Corrochano.
Pues sí, porque te cuento, bueno, los que son muy aficionados están al cabo de la calle, pero el martes, es decir, mañana es el Barça-Nápoles, partido de ida de los octavos de final. El miércoles el Real Madrid recibe al Manchester City y al final de la semana, el domingo a las 9, el derbi, el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona en el Bernabéu. Acaba de anunciar Fouto que Mateu Laoz, porque se está hablando mucho de árbitros, va a ser el colegiado del partido. El Barça ha llegado a Nápoles, pues sí, no nos podemos escapar a la noticia internacional, noticia mundial, el coronavirus, pero ha llegado también con medidas de prevención de seguridad, con la toma de temperatura a los jugadores. Es el sur de Italia, no es el norte. La semana que viene el Real Madrid Baloncesto juega en Milán, que eso sí es norte de Italia, o sea que vamos a estar hablando mucho. Se está empezando a hablar en Italia, lo ha hecho el director de la prueba Milán-San Remo, que se disputa en el mes de marzo, que es posible que no se dispute. Y se habla también incluso del Giro de Italia. Bueno, ahí yo creo que en este momento una incertidumbre absoluta en los grandes acontecimientos donde se congrega bastante gente, así que de esto se habla mucho en el mundo del deporte. Y luego, por
hay
supuesto,
brote de coronavirus y hay brote de miedo también.
Sí, 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 un brote de, yo creo que de, no sé si de exceso de seguridad, pero es evidente que lo hay. Se han suspendido 4 partidos, se han aplazado 4 partidos en la Serie A italiana, y vamos a ver qué pasa con, por ejemplo, el Inter Ludogorets, que hay el jueves de la Europa League, y el Juve Inter también de este fin de semana. Así que se habla mucho de ello, sí. Y de la Champions, claro.
Bueno, pues partidazo esta semana. Pendientes del todos Real Madrid pendientes. Y del Barça todos y también conectados. De Italia. Mañana en Nápoles, partido de ida de los octavos de final.
La casa de Maradona, Messi en la casa de Maradona.
Gracias, Corro. Sigue ese Mediodía Cope, información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
Este martes
en COPE con la Champions
jugamos la Champions en tiempo de juego.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Desde las 8:30, los octavos de final de la Liga de Campeones.
Nápoles, Fútbol Club Barcelona.
Extraordinario.
El Barça por todas en San Paolo.
Se hace un autobús de
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Exposito y la linterna en Cope Más, Onda Media, Cope.es y la aplicación móvil.
¿Todavía no tienes tu seguro de coche en Mapfre? Tienes asistencia 24 horas, bonificación familiar, centros de servicio exclusivos y muchas más ventajas. Ahora con hasta un 40% de descuento. Consulta condiciones en Mapfre.es. Mapfre, seguros de verdad para héroes de familia de verdad.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
En Opel somos pro-esfuerzo, pro-pasión, pro-emprendimiento y, cómo no, pro-empresas. Si tú también lo eres, acércate a la Semana Pro-Empresas de Opel y aprovecha nuestra financiación al 0% TAE en toda la gama Opel solo hasta el 29 de febrero. Financiado con Opel Financial Services a través de Banco CDM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 36 meses. Consulta condiciones en opel.es.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El Ministerio de Sanidad de España acaba de confirmar que todos los casos por posible coronavirus en nuestro país han dado hasta ahora negativos. Se han descartado en total 9 casos que estaban en estudio. Con el brote de Italia, la pregunta que nos hacemos es ¿cuánto tiempo va a tardar en llegar a España? Porque todos los médicos consultados ven muy probable que sí, que va a llegar. Antoni Trilla es epidemiólogo del Hospital Clínic de Barcelona.
Yo creo que esta es una posibilidad que hay que dar por muy probable, es decir, y prácticamente sería imposible que nuestro país quedara libre de un virus que circula cada vez un poco más por todo el mundo, con la misma intensidad que ha llegado en Italia. Podría ser que sí, podría ser que no.
El miedo se ha extendido por toda Europa. La prueba se ha vivido esta mañana en una comisaría de policía de París. Han cerrado las instalaciones por la presencia de un ciudadano chino al que alguien ha visto síntomas por coronavirus. Bueno, falsa alarma, y esa comisaría ha quedado reabierta. Todos miramos a Italia. Ya no es la lejana China, ni una ciudad desconocida para la mayoría como es Wuhan. Es Italia. Y las autoridades sanitarias italianas confirman que han muerto ya 5 personas a causa del coronavirus. Todas son de avanzada edad, de más de 75 años, pero el brote sigue extendiéndose y los casos de contagio por el COVID-19 en Italia superan ya los 210. Los expertos sanitarios consultados por COPE hacen llamamientos a la prudencia, porque la sanidad española está preparada para hacer frente a esta fuerte neumonía. ¿Qué dicen en Bruselas? Bueno, la Comisión Europea no se está planteando en ningún momento una suspensión coordinada de la libre circulación dentro del espacio comunitario Schengen. Aún así, sí que están estudiando planes de contingencia. Además del miedo que se ha instalado en Italia, se ha propagado, se ha contagiado por los mercados. El IBEX 35 ha caído por encima del 3% y la Bolsa de Milán ha rozado caídas cercanas al 5% durante toda la mañana. Pendientes de la evolución del coronavirus en Europa y atentos también a los incendios en Canarias. Lo peor está ahora mismo en la zona de Tijarafe, aunque la situación ha mejorado mucho, y también en los aeropuertos, donde miles de personas han quedado atrapadas a causa de la calima. Protagonista de este bloqueo aéreo, ha sido Carlos Herrera.
Miren ustedes, a lo largo de mi vida he hecho programas en muchos lugares, incluso en aeropuertos, pero nunca emulando a Tom Hanks en la terminal.
Bueno, pues Carlos Herrera, que ya está de vuelta a la península, porque como decimos, la situación en los aeropuertos de Canarias ha mejorado mucho. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía. COPE, estar informado.
Sabadell, Tarrasa o Badalona ya tienen más pisos ocupados que comunidades autónomas enteras.
Lo ha denunciado en COPE el abogado especialista José María Español, quien criticaba el decreto del gobierno de la Generalitat sobre medidas urgentes para el acceso a la vivienda y la lentitud de la justicia para desalojar a los ocupas.
Ir a la vía penal es perder el tiempo, con lo cual si un promotor un viernes encuentra que ha acabado de reformar un piso y se lo ocupan, tendrá que acudir a la vía civil y se puede tirar pues más de un año para recuperar la posesión. Mientras tanto, aquellas zonas que hayan hecho pues la tasación, hayan pagado unas arras, una paga y señal para comprar la vivienda, pues se van a tener que esperar.
Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios.
Francisco nos invita a no dejar pasar este periodo de gracia y compartir los bienes a través de la limosna. El Papa nos pide emprender un camino de generosidad porque compartir hace al hombre más humano y acumular fomenta el egoísmo.
Y en Los Ángeles hoy 20.000 personas van a participar en el homenaje a Kobe Bryant.
Sí, va a ser en el Staples Center, una celebración de vida, así se llama la ceremonia, un mes después de su muerte en accidente de helicóptero.
Number 8 and number 24, Kobe Bryant,
Pero a diferencia del homenaje que ya le rindieron en el All-Star, grandes estrellas como Magic Johnson, lo peculiar de este evento es que el recuerdo se va a celebrar previo pago de entradas que pueden superar los $200. Todos los ingresos serán entregados a las fundaciones creadas por Bryant para ayudar a la juventud a través del deporte.
Vamos a volver a Italia, vamos a repasar la última hora del coronavirus, una vez que se ha confirmado que hay ya 5 fallecidos en el país a causa de la neumonía originada en Wuhan, en China. Hay que decir que todos los fallecidos son mayores de 75 años. Una situación que está provocando, entre otras cuestiones, que numerosos españoles, sobre todo estudiantes, se estén volviendo de Italia a España.
Estaban infectados en Venecia, que nos mandaron un montón de correos de la universidad de aquí diciéndonos que las clases se cerraban, las bibliotecas, todos los eventos. La gente española aquí, todo el mundo se estaba yendo. Yo estoy en una residencia y esta mañana todo el mundo con las maletas y no sé. Mis padres habían pensado que era mejor que me volviese a España por si acaso nos quedábamos aislados o algo y cortaban Venecia y no podíamos salir.
Es María, una estudiante de Erasmus que, como ha contado, estaba en Venecia y desde el aeropuerto, antes justo de regresar, esta estudiante de la Universidad Carlos III de Madrid nos ha contado, bueno, lo que está pasando, y es una cierta estampida de ciudadanos españoles, que de estudiantes españoles que estaban en Italia.
Bueno, vamos directamente hasta Italia. Eva Fernández, buenas tardes. Suponemos que ahora mismo en el país la sensación es de que esto no va a dejar de crecer. ¿Cómo está afrontando Italia ese temor?
Pues fijaros, se afronta con incertidumbre y miedo por parte de la población, pero con constantes llamamientos a la calma por parte de las autoridades. De hecho, se están aplicando medidas drásticas, como ha sido el decreto ley que prohíbe los desplazamientos de cerca de 50.000 personas, que son muchísimas, para impedir que se propaguen los contagios. Es una medida que no está resultando fácil, porque son muchos los que no terminan de creérselo y la policía y el ejército invitan a regresar a todos los que pretenden sobrepasar los puestos de control. También se vive a rajatabla los obligados 14 días de cuarentena para todos los que regresan de China, presenten o no los síntomas. En general, sinceramente, Antonio, Marta, todos cruzan los dedos para que no salte a otras regiones del país.
Hemos estado contando a lo largo de la mañana que se está buscando a ese paciente cero, el origen de esta crisis, de estos contagios, de esa rápida propagación. ¿Hay algún avance?
Pues realmente sí, menos mal, se está estrechando el cerco en torno al paciente o los pacientes cero. Todo apunta que uno podría ser un agricultor de 60 años al que se le están realizando pruebas en estos momentos y que acudió al pueblo de Codogno, donde hay numerosos contagiados, para presentar un libro. Con suerte, esta persona sí que podría ser el vínculo entre los casos de coronavirus de Lombardía y de Véneto, porque él frecuentó algunos bares donde sí que pudo contagiar a otros enfermos. Y como es primordial detectar la cadena de contagio, se investiga paralelamente a otros posibles sospechosos que estuvieron en contacto con el paciente 1, el joven de 38 años, que es el primer eslabón del contagio en Lombardía.
En las últimas horas, Eva, nos has mandado fotos de situación de distintas ciudades italianas vacías, prácticamente paralizadas, estanterías también de los supermercados vacíos. Las pueden ver en nuestra página web, en cope.es. Todo está concentrado, lo vienes contando también, en el norte, pero en el resto del país se extienden estas medidas y esas imágenes de calles desiertas también.
Pues fíjate, Antonio, como todo ha pillado tan de sorpresa, según se incrementan las horas, sí que se van adoptando medidas en ciudades como Roma, donde ya se están realizando controles aleatorios de temperatura a las puertas de las oficinas públicas. El turismo no parece especialmente preocupado, porque, por ejemplo, a la entrada de los Museos Vaticanos o en la Plaza de San Pedro, son pocas las personas que se ven en estos momentos con mascarillas, aunque sí puedo confirmaros que tanto las mascarillas como los desinfectantes se han agotado en toda Italia. Los precios por internet son abusivos y en estos momentos lo que sí está desierto son los trenes que unen el norte con el sur de Italia. Y ahora, según hablo con vosotros, me envía un mensaje un compañero que se ha anulado el tren que le iba a llevar en estos instantes a Milán. Por lo tanto, se siguen adoptando medidas drásticas en Italia.
Gracias, Eva. Gracias, corresponsal en Italia. Se extienden las medidas drásticas.
Esa es la situación, sí.
Y se extiende también el miedo. ¿Qué va a hacer Bruselas? ¿Qué va a hacer la Comisión Europea? Que de momento pide cautela a la hora de cerrar fronteras. De hecho, no se están haciendo controles en las llegadas a España. Estamos en el espacio Schengen, territorio común, y por tanto no está habiendo restricciones hasta el momento. Y esto sí que hay que resaltarlo. Acaba de comparecer el ministro de Sanidad para explicar el porqué de estas medidas o la falta de ellas. ¿Qué mensaje trasladan las autoridades sanitarias? Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues dice que seguirán siendo medidas de precaución para evitar que entre en España algún enfermo contagiado con el coronavirus, y el ministro de Sanidad quiere que se extiendan a todos los aeropuertos y puertos españoles por ser posibles puertas de entrada. No estamos hablando de cierre de fronteras ni de toma de temperatura, sino más bien de folletos explicativos, decía el ministro, que haga que el propio paciente con estos síntomas sepa que tiene que acudir al médico.
Es verdad que ha aumentado la preocupación en la ciudadanía, también en el Ministerio, porque tenemos una situación, un brote en Italia, ¿no?, pues que no esperábamos y que se ha producido, y por tanto estamos reforzando todos los mecanismos de coordinación. Por eso
Salvador
mañana
Illa ha querido también mandar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, porque en España, dice, no hay ningún caso positivo, solo 3 sospechosos que están siendo analizados y 9 pacientes descartados.
Bueno, se insiste, Antonio, en esos mensajes de tranquilidad, pero hay incertidumbre, y esto se refleja, como ya pasó en su momento en China, en la economía, y como se está viendo en el día a día, pues también esta incertidumbre se ha trasladado a la economía europea, y eso se nota muchísimo en las inversiones, que están hoy llenas de dudas.
Sí, el mejor termómetro de la bolsa, hoy con fuertes pérdidas también aquí en España. Vamos hasta la Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, las bolsas europeas sufren en este momento su mayor caída desde el verano de 2016, concretamente desde que el Reino Unido votó sí al Brexit. El índice IBEX 35 baja ya un 3,8%, hasta 9.510 puntos, pero es la Bolsa de Milán la más perjudicada por la aparición del coronavirus en el norte de Italia. Se desploma ya más de un 5%. Los inversores temen que se vea muy afectada la economía italiana y de rebote también la del resto de Europa. En todas las bolsas caen con especial fuerza las empresas relacionadas con el turismo y con los viajes. La aerolínea hispano-británica IAG, por ejemplo, se desploma un 9%, Melilla Hoteles pierde un 7%. El dinero busca refugio en la deuda pública y en el oro, que alcanza su nivel más alto de los últimos 7 años. El mercado de futuros vaticina ahora una apertura muy negativa en las bolsas de Estados Unidos, que van a arrancar dentro de una hora con pérdidas que pueden superar el 2,5%.
El coronavirus, que extiende el miedo por toda Europa. La calma sí que parece estar regresando poco a poco a las Islas Canarias. Se ha desactivado la alerta amarilla en el archipiélago por la calima, la tormenta de arena del desierto que había teñido de naranja el cielo y el aire, dificultando la extinción de los incendios.
Lo que queda ahora, eso sí, son los numerosos afectados por los retrasos de los vuelos. Vamos directamente hasta Las Palmas, hasta el aeropuerto de Las Palmas, Ainhoa Martín. ¿Cuál es la situación hasta ahora?
AENA calcula que la calima ha afectado a 1.000 vuelos y 20.000 pasajeros. Hoy los aeropuertos funcionan, pero no a pleno rendimiento. Se están produciendo retrasos que se suman a los que ya han sufrido muchos pasajeros. Algunos llevan 3 días esperando para salir y durmiendo en la terminal. Andrea está pendiente de una conexión en Barcelona para llegar a Roma.
Hemos perdido nuestro avión que salía a las 7 y tenemos que cogerlo a las 3 de la tarde. Perderíamos nuestra conexión con Roma, que era a las 3, y también el siguiente vuelo a Roma, que sería a las 6.
Pero mi mayor indignación es ver cómo está la gente esperando, y en mi vuelo, supuestamente en la plaza, había más de 15 o 20 asientos vacíos, cuando hay gente esperando loca por llegar aquí.
Los 1.400 desalojados de Tenerife han vuelto a sus casas, y en Gran Canaria solo faltan los habitantes del núcleo de Tasarte afectado por el fuego. Continúa la batalla contra las llamas. Sus responsables esperan tener controlado el sector más complicado en las próximas horas.
Bueno, un día más tenemos que hablar, Antonio, del Delcy Gate, porque sigue habiendo muchas preguntas. Esa visita de la vicepresidenta del régimen de Venezuela a España, cuando tenía prohibida la entrada en territorio europeo por haber vulnerado los derechos humanos por esas sanciones europeas. Seguimos teniendo muchas incógnitas y sigue sin aclararse el papel que ha jugado el gobierno en ese viaje.
Bueno, las imágenes de seguridad de Barajas aclararán, se espera, muchas de estas dudas. Pero la primera que tenemos, Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Es si vamos a poder ver esas imágenes.
Bueno, es la gran pregunta. Los expertos consultados por COPE recuerdan el episodio de las cremas del supermercado de Cristina Cifuentes. 7 años después de ser grabadas, una copia de ellas acabó los medios y supuso el fin de su carrera política. En el caso de Ábalos, según Borja Suara, experto en derecho digital, el ministro dice una media verdad. La Ley de Protección de Datos establece que sus imágenes en Barajas con Delcy Rodríguez no se pueden difundir difundir públicamente ni tampoco ceder a terceros. La parte que cae a Ábalos es que el juez que las ha pedido puede verlas e instar a la policía a abrir una investigación. Pone además el foco en quienes ya han visto estas cintas.
Si dentro de esos 30 días, al día siguiente, alguien se da cuenta de que se ha grabado un delito, está obligado a ponerlo en conocimiento de la policía. Y no hacerlo sería encubrimiento. Y destruir las pruebas, pues podría ser todavía una pena mayor.
Imágenes como las grabadas en Barajas se guardan un máximo de 30 días si ningún juez las requiere. Recuerda a los expertos que lo grabado por las cámaras de videovigilancia se capta solo por razones de seguridad, y es que el Dieselgate no es un episodio que se repita todos los días.
Vamos a ir hasta Alemania. Acaba de entrar en vigor una nueva ley para limitar el precio de sus alquileres, que puede convertirse en un banco de pruebas interesante.
Sí, corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
A partir de ahora, un propietario en Alemania no va a poder poner el precio que quiera en Berlín.
En Berlín, en Alemania sí, pero en Berlín no. El precio máximo será de 9,80 euros el metro cuadrado, aunque habrá determinadas excepciones, pero complicadas. Y además ese precio queda congelado durante 5 años. Para quienes ya tenían vivienda alquilada, pues es un alivio porque los precios estaban subiendo mucho. Pero para quienes buscan ahora vivienda, eso se ha vuelto misión imposible. No encuentran, como le pasa, vais a escuchar a Hanna, que tiene 2 hijos.
Mudarnos al campo es la única solución, porque aquí solo se puede comprar, pero todo el mundo quiere irse también fuera, o sea que no es nada fácil.
Se ha tenido que ir a vivir a 40 kilómetros de Berlín, y bueno, ir y volver todos los días.
Estas son las cosas, eso pasa también en muchos lugares de España. Bueno, son las condiciones. ¿Qué ocurre, Rosalía, si no se cumplen estas normas?
A ver, pues en teoría hay multas para los propietarios que pueden llegar a 500.000 euros. Por eso muchos están decidiendo no arriesgarse, y una de dos: o alquilan en negro, está aumentando mucho el mercado negro, o no alquilan. Y en cuanto a las grandes inmobiliarias, pues escuchad a Kai Wernicke, de la empresa Haus und Grund, que nos explica lo que está pasando.
Quien invierte en el sector inmobiliario tiene que pensar a 30 o 40 años de plazo. Eso ya no es posible en Berlín, y por eso estamos saliendo de este mercado.
Bueno, pues esta es la nueva ley que acaba de entrar en vigor en Berlín para limitar el precio de los alquileres, y que ya decimos puede convertirse en un banco de pruebas para otros países europeos. Sigues en Mediodía COPE, ahora información local y regional.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope. Para tus compras vuelve la financiación 00 de El Corte Inglés. La financiación que mejor te sienta.
Cero gastos, cero intereses, TAE cero, desde 200 euros, cuota mínima 16, de 9 a 12 meses para pagar.
Financiación 00 en Apple, Samsung, HP, Rumba.
Del 17 al 26 de febrero en Hipercor y El Corte Inglés.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Oye, Sergio, ¿tú tienes alarma en tu piso?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Estoy pensando en ponerme una. Desde que robaron a unos vecinos, se la están poniendo todos en mi bloque, y creo que voy a hacer lo mismo.
Pues yo te lo recomiendo, y más si ya han robado en tu portal.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.